Vas a escoltar Un día perfecte a la UPB Radio. Oye, María Elena, ¿eres consciente de que hoy es la edición número 50 de Un día perfecte?
¿Un día perfecte empezó en qué año?
En diciembre del 2018. Empezó siendo un programa bastante amateur y sigue siendo bastante amateur. ¿Cuántas ediciones habrás escuchado de Un día perfecte?
¿En 3 años?
De las 50, claro.
En 3 años de las 50, pues al comienzo los escuchaba bastante, pero hace tiempo que no escucho nada.
¿Alguna razón de peso?
Pues la novedad hacía que los escuchara, pero ahora es como que se ha perdido ese halo de misterio de escucharlo, porque ya no estoy tan fuera, sino más bien dentro, y entonces como nosotros hacemos el meollo, ya lo he vivido una vez, ¿para qué lo voy a volver a escuchar?
Eso que has dicho de que ahora estás más dentro que fuera, yo estoy al revés, más fuera que dentro.
¿En serio? ¿Por qué?
Siento que me desplazas y que, y que mucha gente me pregunta, ¿pero sale María Elena? Y yo, no, pero salgo yo. Bueno, pues ya cuando salgo María Elena ya me avisas, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Y yo, bueno, pues ya está.
Qué bueno.
Bueno, entramos aquí.
Vale.
Edición número 50 d'Un dia perfecte. Són vora 100 dels artistes que han passat pel programa durant aquests 3 anys. Artistes que encara que no han vist impulsada la seva carrera per sortir al programa, almenys tampoc ha sigut damnificada. Fa pocs dies vaig anar a una cafeteria així a València, una cafeteria que s'anomena Cafè XXX, i lo de XXX és per no dir que té el nom d'una capital europea. El cas és que em vaig sentar un diumenge sobre les 4:15 de la vesprada, on pràcticament estava buida la terrassa. Al veure'm, evidentment el cambrer es va apropar i em va preguntar que què volia prendre. Doncs un cafè sol. No, lo siento, a estas horas no servimos café, pero si quieres puedes quedarte y comer algo. A les 4:15 de la vesprada hauria de fer-me una fideuà, perquè les normes de l'establiment són que a 6 hores o comes o te la pires. Doncs em vaig alçar i em vaig sentar a la taula del costat, que estava més o menys a 1.5 metres, però que era d'un altre establiment. I allí vaig demanar un café. I durant 20 minuts, que em va costar fer-me el cafè, vaig estar observant la taula de l'altre establiment on no em van deixar fer el cafè. Evidentment, ningú es va sentar durant tota aquella estona a dinar a les 4:15 de la vesprada. Quina solució tan senzilla.
Todo lo que anhelo me lo da el café. Todo lo que sueño puede suceder. Algo con ritmo, con magia y con sol. Es tan misterioso su sabor. Bébelo otra vez y llegarás a ver lo que puede ocurrir con el café. Bébelo otra vez y llegarás a ver lo que puede ocurrir con el café. Todo lo que anhelo el café, todo lo que sueño puede suceder. Es algo con ritmo, con magia y con sol. Es tan misterioso su sabor. Bébelo otra vez y llegarás a ver lo que puede ocurrir con el café.
Recorde que el meu avi anava al bar dels jubilats del poble, on diuen que es fan un poleo passis. Sí, aquella gent, la veritat és que no gastava molt. El cas és que el meu avi, que precisament aquesta setmana fa 10 anys que va faltar, anava per allà algunes vesprades i al meu avi això de jugar-se els diners al partit sembla que no li anava molt. Els diners, evidentment, costaven molt de guanyar en entrada a taronja i no era qüestió d'anar jugant-se'ls així com així i perdre-los en una tonteria. Tot el contrari que ara, que tens 2 euros a la butxaca i de seguida els apostes a alguna cosa. Però el meu avi tenia un amic que tenia horts i per al que ell treballava moltes voltes arreglant-li els tarongers i coses d'estes que es feien. I este home també anava per allí, però a este això d'estar atent a la partida, com a que no. Estar allà pendent de la partida sense poder estar xerrant amb un altre, un que entra, un que és, com a que no li anava. Així que a canvi de pagar-li el poliol al meu avi, era el meu avi el que li jugava la partida. Ja si guanyava, no sé si a més repartien els diners. Era com una espècie de subcontractació. Pelayo Ortega, pintor, grabador e ilustrador asturiano, con más de 4 décadas de trabajo a sus espaldas, que han situado a su obra más allá del panorama nacional. Su obra figura en museos y en colecciones de todo el mundo, como por ejemplo la Fundación Juan March, la Fundación Prince Pierre de Mónaco, la Fundación Príncipe de Asturias o también, por ejemplo, el Museo de Arte Abstracto Español. Hola Pelayo, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Buenas tardes.
Bueno Pelayo, cuando comenzaste a pintar, yo creo que era allá por los años 60, 70, ¿qué es lo que te movió a empezar a pintar?
Bueno, es un cúmulo de cosas, pero quizás lo más reseñable es, bueno, lo más sencillo también, es decir, pues el interés y la fascinación, digamos, el contacto con el mundo del arte, con la visualización, digamos, de la pintura, del pasado, etcétera, pues despierta en la persona que realmente tiene sensibilidad o vocación hacia el mundo de las artes plásticas, pues despierta, digamos, un gran interés, sobre todo en esa época, digamos, de la adolescencia, etcétera, ¿no? Poco a poco esa tendencia o ese interés se va afianzando en la medida en que, bueno, uno ve que realmente el interés es algo más que un mero interés, sino que es digamos ya una voluntad de poder desarrollar o poder iniciar un trabajo en ese camino y bueno, pues al final yo creo que es el nacimiento de una vocación despierta cuando en contacto con en este caso con el mundo del arte, pues ves que realmente el interés, digamos, es más que interés, es decir, es algo, es fascinación, es ganas, digamos, de profundizar en esas cosas que uno va viendo cuando es joven. Un poco es eso, es decir, no habría grandes significados respecto a cómo nace la vocación de unos, pero sí, digamos, es eso, es decir, es el ver que uno realmente tiene interés y bueno,
y ganas de seguir.
Y ganas de seguir, efectivamente.
Y imagino que te formaste académicamente y luego llegaste a profesionalizarte. ¿Cómo fue el salto a profesionalizarte?
Bueno, eso es todo un, es decir, es un camino. Yo siempre digo que el mundo del arte es una carrera de fondo, es decir, uno inicia las cosas poco a poco. Hombre, en mi caso yo creo que la ventaja es que el nacimiento de mi vocación, porque yo creo que si algo se puede hablar es de vocación realmente hacia el mundo del arte, nació o se despertó muy joven, ¿no? Entonces, bueno, pues lo típico de esa edad, que en un momento dado tienes que acabar decidiendo qué es lo que vas a hacer con tu vida, qué estudios vas a desarrollar, etcétera. Y bueno, yo en ese sentido sí lo tenía dentro del panorama que de posibilidades profesionales que se me, o de estudios profesionales que se me abrían, pues tenía muy claro que ese era lo que más me interesaba. Entonces, bueno, pues uno empieza, digamos, poco a poco. Bueno, pues yo hice estudios en las escuelas de arte de Asturias. Después, muy joven, marché para Madrid porque entendía que era Madrid, digamos, donde realmente mi formación debía construirse, pues a través de lo que una ciudad en ese momento como Madrid presentaba de oportunidades. Y con 17 años pues me desplacé a Madrid, y en Madrid pues también seguí estudios académicos, pero fundamentalmente, digamos, de toda la etapa de formación, que bueno, que es una etapa larga, es decir, es una etapa que va pues a lo mejor desde los 16, 17 años hasta los 20 y muchos años, ¿no? Dentro de todas las enseñanzas o los centros a los que asistí, digamos, para formarme como pintor, técnicamente, fundamentalmente, aparte de que después en Madrid yo visitaba muchas exposiciones, quizás lo más reseñable de todo fueron los aproximadamente 2 años en los que tuve la oportunidad, digamos, de acceder al Museo del Prado, pero no como visitante, sino como copista. Es decir, una actividad que en otras épocas de la historia de la pintura era como muy habitual, hoy día yo creo que es rarísima, pero que para mí, digamos, fue determinante el poder, digamos, acceder a una de las pocas plazas que había, porque son plazas, digamos, las plazas de copista en un museo nacional como es el Museo del Prado son muy ajustadas. Tuve la suerte, digamos, de que un profesor de Oviedo me recomendó de alguna manera para acceder a esa plaza, y en esos 2 años que estuve, digamos, prácticamente diariamente asistiendo al Museo del Prado y haciendo copias y estudiando a los clásicos, sobre todo a los pintores del barroco español. Yo creo que eso para mí, digamos, fue lo más reseñable. Es decir, más que la enseñanza, digamos, directa, es decir, de profesores, etcétera, fue, digamos, el poder estar cara a cara, digamos, delante de los lienzos de los clásicos españoles, lo que para mí, digamos, fue más, creo que formativo, ¿no? Lo otro que me comentabas, el cómo se da el paso a la profesional, pues también es muy, bueno, pues es muy lento, es decir, cuando ya, digamos, cuando ya llevaba varios años, digamos, pues trabajando, formándome, fundamentalmente mirando, digamos, lo que había en esa etapa de formación, yo creo que fundamentalmente lo que al final uno es como una esponja, es decir, lo que absorbes, digamos, influencias, absorbes, y poco a poco, digamos, dentro de todo ese conjunto, digamos, de información y de formación técnica también que uno va adquiriendo, poco a poco, digamos, uno va, digamos, configurando o definiendo, digamos, lo que más le interesa, lo que menos le interesa, por dónde puede ir, digamos, el trabajo más personal de uno. Y poco a poco fui empezando, digamos, a trabajar en obras ya más personales y estableciendo, digamos, es decir, el paso a la profesionalidad en el mundo del arte es muy distinto, digamos, a cualquier otra profesión. Es decir, es un cúmulo, digamos, de circunstancias, de suerte, de dar, digamos, con alguien externo a uno, galeristas, marchantes, etcétera, que muestren algún interés por tu trabajo. Y en mi caso, pues tuve la suerte, pues sí, de empezar a establecer algún contacto con personas, ya del mundo del comercio, del arte, del mercado del arte, que mostraron cierto interés por mi trabajo. Empecé a hacer algunas exposiciones, en principio pues muy, muy modestas, de carácter colectivo, después alguna individual. Tardé muchos años, digamos, en conseguir una galería en Madrid para exponer mi trabajo en Madrid, 14, 15 años de estar en Madrid, pues después de todos esos años, pues fui, digamos, consiguiendo contactos con galerías y bueno, poco a poco, de una manera al principio muy, muy tanteando y muy suave, después más configurándose, más estableciendo más, pues poco a poco, es decir, es un camino, digamos, que lleva su es decir, no fue de un día para otro, es decir, fue, bueno, pues un cúmulo, digamos, de años de estar digamos persistiendo en el tema, ¿no?
Te formaste un poco también como copista, pero tu obra domina la abstracción.
Sí, bueno, en cuanto a los estilos, digamos, a los aspectos formales de mi trabajo, claro, yo después de tantos años de trabajo, yo pasé, digamos, por muchos intereses y, bueno, muchas etapas. Mi trayectoria de alguna manera es como bastante bastante clásica, en el sentido de que yo empiezo, digamos, pues interesándome mucho al principio por la pintura más clásica, más figurativa, más tradicional, digamos, entre comillas, por definirlo de alguna manera, pero estaba, digamos, también muy permeable a valorar, digamos, pues lo que para un chico joven en los años mediados de los 70 en Madrid, pues empezaban a llegar a España también, es decir, España en esos momentos. Y yo siempre además hago el paralelismo entre la etapa, digamos, que coincide que estoy en Madrid intentando, digamos, formarme y contrastándome como pintor, pero al mismo tiempo, paralelamente, el país históricamente estaba viviendo unos momentos de cambio muy determinantes. Si fue el final, fue la muerte de Franco, fue el inicio de la transición, la llegada de la democracia, y con eso, de alguna manera, España empieza a recibir una serie de, digamos, de estímulos y de informaciones y de muestras artísticas, etcétera, que lamentablemente hasta ese momento pues habían llegado pues muy con cuentagotas. Es decir, en Madrid, por ejemplo, en aquellos años, digamos, la programación institucional prácticamente era inexistente, es decir, oficialmente prácticamente no existían exposiciones, no había museos. El Museo de Arte, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo estaba en los bajos de la Biblioteca Nacional, no existía Reina Sofía, ni existía nada de nada. Es decir, la única, digamos, información por la que nos llegaba de alguna manera grandes muestras expositivas de la modernidad, de las vanguardias, en ese momento era a través de una institución privada como era la Fundación Juan March, que desde los años 70, digamos, su programación de exposiciones pues había sido realmente importantísima, pues trajo todas las vanguardias históricas, el expresionismo abstracto americano. Entonces, de alguna manera, aunque mi posición, digamos, era de ir paso a paso y estar muy en ese momento muy volcado en la formación, digamos, técnica de mi trabajo y muy mirando a los clásicos, al mismo tiempo que también estaba mirando de alguna manera pues a lo que se había hecho, digamos, en los años de las vanguardias, en todo lo que era el siglo XX, y de alguna manera pues todo eso, bueno, pues va configurando los intereses plásticos que uno puede tener. Es decir, mis intereses siempre han sido muy eclécticos, es decir, yo siempre he procurado configurar trabajos en los cuales mi obra de alguna manera respondiese tanto a, es decir, esa diferencia que siempre se ha habido entre abstracción, por ejemplo, y figuración, en mi caso, digamos, y en mi caso, y además yo creo que es un poco en el caso de mi generación, es decir, por ejemplo, en los años 50, digamos, hubo una gran confrontación entre arte abstracto y arte figurativo. Es decir, yo creo que la generación mía, precisamente la generación de los que nacimos en los años 50, fue de alguna manera romper, digamos, con esa dialéctica de entre figuración y abstracción y de alguna manera empezar a hacer trabajos en los cuales hubiese síntesis de ambos intereses, ¿no? Entonces, en mi caso, eso es clarísimo desde siempre. Es decir, siempre he procurado que mi trabajo tuviese, digamos, elementos compositivos y formales que estuviesen tanto, digamos, mirando hacia los grandes logros de la abstracción histórica, es decir, pues desde el cubismo hasta el expresionismo abstracto, etcétera, pero al mismo tiempo también un gran interés por darle a todo ese conjunto, digamos, de aspectos formales, abstractos, un sentido trascendente, con lo cual inevitablemente eso me llevaba absolutamente a una cierta figuración narrativa, ¿no? Por eso te digo, es decir, yo he, digamos...
Tu obra es más transversal a las...
Sí,
¿te refieres a las vanguardias?
Ha sido, digamos, sí, muy, muy, muy amplio, sí.
Por
sí,
ejemplo,
sí.
Hay una obra tuya que se titula, creo, Hacerse Pequeño, donde combinas la parte abstracta y luego podemos ver también, sí. Por ejemplo, podemos ver con bastante realismo una silla y unos zapatos.
Efectivamente, sí, es decir, creo que realmente el es decir, yo nunca digamos mostrado la incompatibilidad, digamos, entre planteamientos más formales, abstractos, con planteamientos más figurativos. Creo que una síntesis ecléctica de ambos intereses hacen que la obra coja, digamos, un relieve y una importancia muchísimo mayor, siempre y cuando, claro, se logre configurar y hacer compatible esos dos mundos aparentemente antagónicos. Uh-huh. A mí la abstracción siempre me ha interesado muchísimo. Lo que pasa es que, inevitablemente, siempre he visto a la abstracción más pura como un tipo de obra de arte que inevitablemente, y además ha sido siempre un gran debate en el mundo del arte, es decir, el carácter abstracto de la pintura inevitablemente lo hace de alguna manera a veces un mero acaba configurando un mero aspecto decorativo. Es decir, yo creo que la importancia de la síntesis entre ambas dos cosas creo que hace que la pintura sea algo más que un mero soporte decorativo. Es decir, creo que tiene más importancia.
Pero en tu trayectoria se destaca una fecha, la de 1998, cuando fichas, sí, o empiezas a formar parte del catálogo de la Galería Internacional Marlborough. ¿Qué supuso para ti y también para tu obra este hito?
Bueno, pues por supuesto el que en un momento dado el trabajo que uno hace suscite, digamos, el interés de una galería de carácter internacional, pues efectivamente es un gran respaldo y el trabajar, digamos, con otras expectativas, ¿no? Precisamente, además, en España, donde, digamos, España siempre ha sido tradicionalmente un país de grandes pintores, pero casi siempre, digamos, esos pintores han tenido que buscar, digamos, la proyección de su trabajo a nivel internacional emigrando del país, ¿no? Eso, de alguna manera, sigue siendo un poco una asignatura pendiente, es decir, la gran asignatura pendiente del arte que se hace en España es precisamente la poca proyección que tiene, digamos, a nivel internacional, salvo casos excepcionales de artistas que se sacrificaron, emigraron, el caso más significativo fue el caso de Picasso. Es decir, Picasso, siempre se dice, Picasso es Picasso gracias a que en aquella España, digamos, tan atrasada en la que nació, pues cogió y se fue a París. Es decir, que en aquel momento era el centro del mundo, ¿no? Entonces su obra, de alguna manera, es la obra de un español, pero hecha en Francia. Entonces, en el caso mío, es decir, pues, hombre, es verdad que las cosas han cambiado mucho. Es decir, desde los últimos años, pues, el mercado español, las galerías, es decir, los museos, es decir, ha habido un gran boom, digamos, de infraestructuras creadas en torno al arte, que han de alguna manera respaldado que los artistas españoles tengamos más proyección, pero sigue siendo, digamos, una proyección muy muy precaria. El hecho de que una galería de carácter multinacional se fije en el trabajo de uno significa, pues bueno, pues la posibilidad de que el trabajo de uno se vea más allá de nuestras fronteras. y en ese sentido, pues bueno, es un gran estímulo, fue para mí un gran estímulo y un gran, digamos, respaldo a años, digamos, de trabajo, ¿no?
Cuando te ficha una galería como el caso tuyo, la Marlborough, sí, además de por tu obra, también imagino que te ficha por la capacidad de trabajo que tienes en el futuro, también imagino, que va un contacto mucho más allá, ¿no?
Sí, vamos a ver, es un tema muy complejo, es decir, la relación de los artistas con las galerías es un tema realmente muy complejo. En el caso, además, de una galería, una galería no deja de ser una empresa. Existe, digamos, la conjunción, yo creo, por parte de las grandes galerías, de dos intereses, es decir, bueno, pues el interés artístico puro y duro, pero también, digamos, el interés comercial. Ver qué posibilidades, digamos, hay de que tu trabajo tenga una proyección y tenga, por supuesto, una rentabilidad, porque no nos engañemos, es decir, las galerías, su trabajo es altruista, entre comillas, hasta cierto punto, es decir, lo que se busca es, digamos, y además es necesario, por supuesto, para que un proyecto de galería salga adelante, tiene que tener muy claro, digamos, cuál es la posibilidad comerciales, económicas que la obra de sus artistas llegan a tener. Al final también todo eso es una aventura, es decir, la galería, una galería como es el caso en la que yo he estado porque ya no estoy en ella, es decir, después de 22 años hemos acabado la relación, yo estoy ahora en otros proyectos, pero la galería, digamos, apuesta por el trabajo de uno y empieza a contrastar tu trabajo a nivel de exposiciones, a nivel de grandes colectivas, etcétera. En la medida en que tu trabajo, digamos, responda a ese programa de trabajo, de exposiciones, de proyectos, etcétera, pues la relación se consolida. Lamentablemente, si el trabajo siendo un trabajo brillante no consigue de alguna manera resultados
económicos,
las relaciones, digamos, el proyecto de alguna manera se empieza a tener dificultades. En mi caso, de los 22 años que he estado en una galería de estas características, ha habido, digamos, de todo. Es decir, ha habido una época, digamos, inicial muy buena, en la cual mi trabajo, pues, por parte de la galería, un esfuerzo también importante de programación, de exposiciones, de mover mi obra fuera de España, etcétera, con resultados importantes, yo creo, tanto a nivel, digamos, de repercusión crítica, etcétera, como repercusión económica. Y después yo creo que con el paso de los años, digamos, los resultados han empezado, digamos, a no ser, digamos, tan evidentes para la galería. Con lo cual, digamos, lo que hablábamos, es decir, una galería cuando
los números no, digamos, funcionan,
¿no? Los números no es muy 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 difícil que los encargados de la galería mantengan el tipo apostando, digamos, bueno, pues en un momento, digamos, de altibajo, pues apostando por ese artista.
¿Cómo convives con las crisis creativas, con los bloqueos mentales durante todo este tiempo, durante toda tu trayectoria?
Sí, hombre, al final yo siempre empleo una palabra que, bueno, igual en el mundo del arte no es como muy, digamos, muy 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 de reseñar, pero que sí es lo que salva de alguna manera, como en otras profesiones, las situaciones, digamos, en las cuales puede uno estar más vacío, más seco, ¿no? Que es la profesionalidad, es decir, la profesionalidad te permite de alguna manera que el trabajo, es decir, la profesionalidad, que al final profesionalidad no es otra cosa más que constancia. Uh-huh. Es decir, yo soy yo no soy un pintor, digamos, de impulso, sino que soy un pintor de trabajo diario, de estar en el estudio 8 o 9 horas diariamente, es decir, pase lo que pase, es decir, esté uno, digamos...
Salga lo que salga también, ¿no?
Exactamente, no, porque no todos los días, es decir, no todos los días, efectivamente, como tú dices, está uno, digamos, pues con ganas o con las mejores condiciones, pero la profesionalidad o la constancia, digamos, en el trabajo hace que, bueno, que uno de alguna manera, y en el estudio además la presencia, el trabajo cotidiano en el estudio siempre da muy buenos resultados, es decir, yo siempre digo que en el estudio hay que estar, aunque sea limpiando pinceles, es decir, bueno, existe la frase clásica de Picasso, en la cual cuando le preguntaban de la inspiración, pues decía que, bueno, que la inspiración si existía y si llegaba, que lo pillase en el estudio, ¿no? Que lo pillase trabajando. Pues un poco es eso, es decir, los baches creativos, los baches sentimentales que en los que uno puede de alguna manera acusar falta de, bueno, pues de reflejos o de estímulos, etcétera, se mantienen o se superan de alguna manera estando ahí, es decir, estando delante en el taller, estando haciendo cosas, estando incluso reflexionando, pero dentro digamos del ámbito del trabajo, ¿no? Si eso de alguna manera te pilla fuera o buscas expansiones exteriores, etcétera, pues al final eso yo creo que al final se no lleva a ningún lado, es decir, yo creo que una de las cualidades que más yo valoro, digamos, en mi trabajo es precisamente, y además una cualidad, digamos, inevitable para poder llegar a conseguir algo, es decir, algo creativo, algo importante, es la constancia y la voluntad, es decir, como te decía antes, este es un trabajo, es una carrera de fondo en la cual el mantener de alguna manera esa voluntad y esas constancias es clave, o sea, es fundamental. Quien no tenga en el mundo del arte o en el mundo de la creación, quien no tenga, digamos, esa capacidad de sacrificio, de voluntad, etcétera, yo creo que lamentablemente puede conseguir resultados puntuales, brillantes, pero no una obra, digamos, con un cuerpo, con un proyecto creativo, digamos, que acabe adquiriendo una cierta entidad, ¿no?
Uh-huh. Y otra cosa, y cuando has acabado toda la obra, la tienes allí, ¿hay algún momento en el que decides esta voy a destruirla porque creo que no funciona? Porque a veces uno cree que no funciona, pero para el artista, pero para el resto del mundo sí que funciona, ¿no? ¿Hay algún momento que eliminas tu trabajo?
Sí. Es un tema muy muy interesante también. Hombre, yo creo que lo que a los creadores nos hace de alguna manera seguir constantemente, es decir, haciendo cosas, es precisamente la insatisfacción. La insatisfacción, es decir, ningún cuadro, si uno tiene capacidad autocrítica, claro, si uno cree que todo lo que hace es una maravilla, pues está, digamos, yo creo que está equivocado, es decir, si uno tiene de alguna manera ganas y un sentido autocrítico de trabajo, al final te das cuenta que las obras son como pequeños peldaños en la construcción de un proyecto que siempre está en el futuro. Es decir, las obras, a mí nunca, digamos, ningún cuadro me dejó plenamente satisfecho. Es más, cuando miro echo la vista atrás, hombre, si soy un tanto indulgente, pues puedo decir, bueno, pues el conjunto de mi trayectoria, pues bueno, tiene un sentido, tiene una cierta coherencia, una cierta importancia. Pero realmente yo creo que el artista vive precisamente en la permanente insatisfacción. Y eso hace que lo que, digamos, lo que hoy has construido, sabes que has llegado hasta un límite, un límite que además llega un momento en el que la impotencia es de que no puedes pasar de ese límite porque no hay más que dar, no da más de sí. Es decir, el trabajo, además el trabajo en pintura hoy día, digamos que se valora también mucho, bueno, que está muy presente, digamos, el arte conceptual. Es decir, el trabajo en pintura es un trabajo en el que las ideas, los conceptos existen. Es decir, en una pintura hay una idea conceptual clara de lo que uno pretende hacer, pero después el gran problema, es decir, o el gran reto del arte de la pintura es que esas ideas o esos conceptos que pueden estar en nuestra imaginación hay que materializarlos y materializarlos con materiales además muy humildes. Es decir, la pintura sigue desde la prehistoria trabajando con los mismos materiales tremendamente sencillos y humildes, un poco de pigmento, un lienzo, etcétera. Entonces, ese es el gran reto, es decir, que el impulso que te lleva a hacer algo realmente llega a configurarse físicamente, materialmente, a través del arte de la pintura. Uh-huh. Y bueno, pues en esa lucha, de alguna manera, pues como te decía, siempre hay logros que, bueno, pues que el trabajo de años, etcétera, la experiencia te va, digamos, permitiendo cada vez más configurar lo que con más precisión el impulso, el sentimiento que uno tiene, pero así todo siempre queda, digamos, algo ahí inconcluso, algo que quizás nunca, es decir, nunca se llega a conseguir. Es decir, yo creo que los artistas de alguna manera nunca llegan a estar de alguna manera plenamente satisfechos de haber conseguido el 100% de sus sueños, ¿no?
Bueno, sí. Pelayo, para ir terminando, tu obra, evidentemente, donde mejor se puede observar es en directo, pero gracias a las redes sociales podemos verla. ¿Cómo podemos ver tu obra? Sé que tienes un perfil de Instagram, creo que Facebook también.
Sí, sí. Pues sí, a través, bueno, o bien a través de, como hablábamos, de las galerías con las que sigo trabajando. Y por supuesto, hoy día, precisamente, la gran potencia que han tenido las redes sociales es que hoy día, bueno, pues con esa potencia de redes sociales, pues uno puede tomar contacto con la obra de los artistas con mucha más facilidad que en otros momentos, ¿no? O en otras épocas. De todas maneras, lo que tú apuntas, es decir, la pintura además, la escultura, es decir, las artes plásticas en general, la experiencia, digamos, del directo no tiene nada que ver con la experiencia, digamos, digital, de visualizar a través de imágenes, ¿no?
Mucha resolución que tenga, por
mucha virtualidad que tenga, exactamente. Es decir, la pintura o las artes plásticas en general, porque, bueno, pienso también en la escultura, pienso en otros soportes, la visualización directa es insustituible, ¿no? Pero bueno, como yo siempre me parece muy importante, digamos, pues que sí, que a través de, digamos, de la gran potencia de comunicación que hoy día existe a través de internet, etcétera, pues se pueda de alguna manera acercar uno a por lo menos al primer contacto con la obra de los artistas, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, sí, sí.
Bueno, Pelayo Ortega, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en la UPV Radio, que es la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y nada, que ha sido un placer charlar esta mañana contigo, conocerte a ti, a tu trayectoria, a tu obra. Y como yo siempre digo, ahora le toca al oyente ponerse a navegar y buscar tu obra, que por más que hablemos tú y yo, una imagen aún vale más que mil palabras.
Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Eduardo, y a la institución, a la emisora, por darme la oportunidad de explicarme. Y encantado de hacerlo, además.
Muchísimas gracias, Pelayo.
Vale, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Fins així l'edició número 50 d'Un dia perfecte. Si vols, pots rescatar edicions anteriors d'Un dia perfecte a través de la secció de ràdio a la carta, radio.upb.es. Allà trobaràs les 4 temporades i els 50 programes d'Un dia perfecte. Però si vols, també ho pots fer a través d'iVoox. A iVoox estan les dues darreres. I si vols veure l'obra de tots aquells i totes aquelles que han passat pel programa, ho pots fer a la secció... No, a ninguna secció. Ho pots fer al Instagram del programa, que em trobaràs com a Un dia perfecte. Allà podràs enllaçar, per exemple, amb l'obra de Pelayo Ortega. Adeu! ¡Acción!
¿Qué hacemos?
¿Respecto a qué?
Con usted. Creo que no hay más que una solución.
¿Cuál es?